Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Telescopio. Con mucho gusto, los saludan desde Montevideo Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos el futuro de la Luna Sur en el marco del boicot de varios de sus integrantes, encabezados por Colombia, que acaba de anunciar que se retira del organismo.
Y para eso tenemos como entrevistado central a su último secretario general y expresidente de Colombia, Ernesto Samper.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 23 de mayo de 2008, los 12 países del sur del continente pusieron fin a 4 años de debates y negociaciones en el marco de la llamada Comunidad de Naciones y fundaron la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR.
Fue a consecuencia del fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas que impulsaba a Estados Unidos.
Desde sus orígenes se presentó como una entidad que pudiera representar a los países como un bloque, darle a la región peso específico propio y definir, entre otras cosas, políticas estratégicas en defensa, recursos naturales, desarrollo e inclusión.
Una iniciativa que buscaba superar a los distintos bloques regionales enfocados en el comercio y abrir la integración al factor político y social.
El expresidente venezolano Hugo Chávez fue una de sus principales figuras que lo impulsaron y así lo explicaba.
Unión de Naciones Suramericanas. Todo un concepto histórico, todo un concepto geopolítico, todo un concepto geográfico, todo un concepto y todo un sueño. Entonces decidimos ayer crear una secretaría permanente y una estructura, pues. Acordamos ubicar en Quito la sede de la secretaría permanente, allá en el monumento de la mitad del mundo. Decisiones, yo creo que trascendentales, para un reimpulso, para una reorientación verdaderamente estratégica del esfuerzo unitario.
También tuvieron un rol protagónico en la concreción de la UNASUR otros presidentes de la época como Lula da Silva de Brasil, Evo Morales de Bolivia, Michelle Bachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador y Néstor Kirchner en Argentina.
En mayo de 2010, Correa, presidente pro tempore del bloque en aquel entonces, tomó juramento a su primer secretario general.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana.
Si eso lo haces, que las futuras generaciones lo recuerden.
La muerte del político argentino en octubre de ese año motivó un cambio anticipado en la conducción ejecutiva de la UNASUR.
Asumió la colombiana María Emma Mejía hasta junio de 2012, siendo reemplazada por el venezolano Alir Rodríguez hasta 2014.
Posteriormente le tocó el turno a otro colombiano, el expresidente de ese país, Ernesto Samper.
En mayo de 2015, en el quinto aniversario de la asunción de Kirchner en el cargo, esto decía sobre la relevancia del bloque.
No fue la ocurrencia de dirigentes como Chávez, como Kirchner, como Lula, como Correa, no fue que se les ocurrió un día fundar UNASUR, sino fue un grito de independencia contra la pesadilla neoliberal que durante los años 90 empobreció esta región, generando en 15 años 180 millones de pobres adicionales.
Samper ejerció como secretario general hasta el 31 de enero de 2017. Desde entonces, el puesto está vacante.
Este hecho es un reflejo de los problemas que empezó a enfrentar el bloque según comenzaron a sucederse distintos episodios de desestabilización política en la región.
Entre ellos, los golpes parlamentarios en Paraguay en 2012 y Brasil 2016. Hasta llegar al cerco diplomático y presión política que desde la propia UNASUR se empezó a realizar hacia Venezuela.
A tal punto que 6 países decidieron en abril de este año suspender su membresía.
Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay suspenderán sus actividades de la Unión de Naciones Suramericanas hasta que se nombre un nuevo secretario general.
La suspensión se transformará ahora en renuncia de varios de estos países.
El primero en dar el paso será Colombia, tal como lo anunció el gobierno recién asumido del presidente Iván Duque, mediante conferencia de prensa de su canciller, Carlos Holmes Trujillo, el 10 de agosto.
Por todo esto, es más que relevante la entrevista que les proponemos a continuación con Ernesto Samper, el expresidente colombiano y último secretario general de la UNASUR.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Ernesto Samper, un gusto recibirlo en Telescopio. Un honor para nosotros contar con su participación.
Bueno, el placer es mío estar nuevamente en este medio de tan importante difusión y contenidos.
Le tengo que preguntar así, Ernesto, ¿le duele la UNASUR?
Por supuesto, y me duele por la coyuntura que está atravesando precisamente la región. En este momento la región está, entre otras amenazas, está amenazada por una política exterior agresiva de parte de los Estados Unidos, que ha convertido los temas que para nosotros son importantes en temas de la agenda internacional de los Estados Unidos respecto a América Latina, temas como la restricción de migraciones, la construcción de muros, el incumplimiento de los compromisos de cambio climático, la elevación de aranceles de productos latinoamericanos. Todos esos temas atentan contra la región como tal. No tiene por eso sentido que en momentos en que estamos enfrentando una de las peores tormentas internacionales, estemos hablando de desintegrarnos, de dividirnos y muchísimo menos de ir a ser causa común en un escenario de integración interamericano en el cual los Estados Unidos están haciendo valer las prioridades de su agenda.
Digamos que la OEA vuelve a ser, por la vía de los hechos, el organismo en el cual se discute la política latinoamericana.
Se discute, es un eufemismo, en el cual se impone la política norteamericana. Esto me parece que es un regreso histórico. Por supuesto que la región ha oscilado entre una política exterior siguiendo la frase latina, el respice polum, es decir, mirando hacia el polo norte, y una política de respice similia, es decir, mirando el sur al sur. Pero en este momento estamos en la primera y corremos el riesgo de que todos los esfuerzos que hemos hecho de integración regional, como puede ser Mercosur, UNASUR, la comunidad andina, el sistema interamericano, el sistema centroamericano y el sistema del Caribe, todos agrupados de alguna manera, aunque sea formalmente en la CELAC, pues todo ese esfuerzo que hicimos para llegar a donde estamos se pierda por una simple coyuntura.
En esta línea de razonamiento, ¿el próximo objetivo entonces podría ser desintegrar CELAC también?
Pues vamos hacia allá, porque realmente CELAC en este momento existe porque existen unos mecanismos subregionales de integración que son los que he mencionado, que son los que hacen el trabajo. CELAC hasta el momento es una concepción, pero la parte concreta es la que se está haciendo acá. Y la gente tal vez ignora que UNASUR es mucho más que Venezuela, si se puede poner en esos términos tan drásticos. UNASUR se creó para que estos países pudieran hablar de paz, de democracia, de derechos humanos. Por eso tenemos un Consejo Suramericano de Defensa, que a diferencia del antiguo Consejo Interamericano, en el cual íbamos a recibir instrucciones, hoy día todos los altos mandos militares están trabajando hipótesis de confianza para encarar riesgos comunes de seguridad hemisférica. UNASUR de alguna manera creó un Consejo Suramericano Electoral que ha estado presente en más de 17 elecciones, vigilando y supervisando la continuidad de las democracias regionales. No se nos olvide que hace 30 o 40 años estos países estaban en manos de dictaduras y que hoy día hay amenazas militares que se cierren sobre algunos países, como el caso de Brasil. De tal manera que estamos en una coyuntura muy difícil y este no es el momento para salirnos todos del barrio, sino al contrario, para hacer una causa común.
Pero parece medio inevitable, por lo menos el nuevo gobierno colombiano, comandado por el presidente Iván Duque, dijo que ya es un hecho, que intentará consensuar con estos otros países que han declarado su suspensión en la membresía de la UNASUR, pero que será un retiro definitivo. No hay marcha atrás, parece.
Yo creo que sí la hay. En política lo único cierto es lo que ya pasó. Yo tengo la esperanza de que en la medida en que se resuelva el tema de mi sucesor, es una de las piedras en el zapato que hay hoy día en la región, y que los países logren ponerse de acuerdo en una persona que me suceda, así esa persona no sea los afectos de todos los países, pero lamentablemente lo que permitió que naciera UNASUR, que era el consenso, es decir, la regla de que todo tenía que ser decidido de común acuerdo, pues es lo que la está matando, porque la obstinación de dos países o tres países de no acompañar el candidato que están proponiendo las mayorías, un candidato argentino, pues eso es lo que en este momento ha impedido que en un año se haya nombrado una cabeza visible de UNASUR.
¿Usted está jugando algún rol teniendo en cuenta su cercanía con todos los gobiernos, ha tenido vínculos con todos ellos y fue el último secretario general? ¿Le han pedido algún tipo de participación en la solución de este conflicto?
Oficialmente no, pero sí he estado muy al tanto de encontrar una salida. Casualmente hace unos pocos días estuvo por acá en Colombia el presidente Evo Morales, que es la persona que en este momento tiene la titularidad de la presidencia de UNASUR. Con él estuvimos mirando fórmulas, salidas. Él las está trabajando a nivel diplomático. Tengo la mayor confianza en que van a encontrar una salida muy pronto. En fin, he estado, por supuesto, muy en el tema, porque me duele que una entidad como UNASUR, que llenó un espacio muy grande de integración, no solamente la integración como libre comercio, sino también la integración como movilidad de personas, como respeto a los derechos humanos, como el poder llegar a culminar procesos exitosos como el de la paz en Colombia, que todo ese esfuerzo regional que hemos hecho en los últimos años se pierda por una coyuntura que debería inclusive resolverse entre el mismo escenario de UNASUR.
Bien, ¿es posible la convivencia, pensando en que esto pueda solucionarse, la existencia del Grupo de Lima y de la UNASUR, teniendo en cuenta que justamente el Grupo de Lima nace en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro?
Pienso que sí, en la medida en que Venezuela flexibilice su posición respecto a que haya una persona que ocupe la Secretaría General, en la medida en que los países examinen que no es poca cosa dejar de lado 20 o 22 grupos de trabajo en los cuales se acordaron políticas públicas en los últimos 10 años, políticas públicas importantes, por ejemplo, en materia de salud, en materia de vacunas infantiles, en materia de lucha contra el cáncer uterino, en materias como el permiso de trabajo que le permite hoy día a más de 1,5 millones de suramericanos trabajar en cualquier país sin ninguna exigencia, pero que en la medida en que se vean las cosas concretas que estaba produciendo UNASUR, pues espero que los países regresen tranquilamente. De todas maneras, la salida de los países no es algo que se pueda dar simplemente con una cartica para salir del trámite. Los países tienen que ponerse al día en sus obligaciones financieras. Ese retiro se debe producir al cabo de 6 meses y tiene que ser llevado a consideración de todos los congresos. De tal manera que no es que UNASUR desaparezca de aquí a 6 meses. Va a ser difícil que desaparezca, pero yo prefiero que reaparezca.
Bien. ¿Tuvo oportunidad de hablar con el presidente Duque o el canciller Holmes Trujillo sobre este tema?
Sí, tenemos un buen nivel de relación con el canciller Holmes, que es el nuevo canciller de Colombia. Mi opinión, pues que la comparto con ustedes, es que esto no es tan sencillo. O sea, las consultas que ellos van a hacer con los otros países son indispensables para, de alguna manera, acordar una posición conjunta que espero que no sea la de retirarse, sino la de quedarse. Y de la misma manera, pues le hablé de que esto, si la decisión de Colombia era seguir adelante en esta decisión que no comparto, pues habría que hacer una especie de Brexit sudamericano. El mismo Brexit que se hizo para negociar la salida de Inglaterra de la Unión Europea, habría que hacerlo aquí para negociar la salida de Colombia, y que todos estos beneficios que puede recibir de la integración pues no queden en el aire.
Bien, nos quedan unos minutitos, Samper. Quiero hacerle alguna pregunta más, si me permite. ¿Es posible, entonces, volviendo al principio de nuestra conversación, resulta imposible leer la situación actual de la UNASUR con lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, donde tenemos al expresidente, uno de los fundadores de este concepto, de esta instancia de encuentro latinoamericano, en prisión, sin posibilidad de participar de elecciones, y en un Brasil donde la figura que descolla, digamos, o que más atención genera, es un ex militar retirado.
Sí, lo que se está preparando en Brasil es nada más ni nada menos que un golpe militar. Y no un golpe militar por la vía activa, sino por la vía pasiva, que es todavía más preocupante. El presidente Lula es un preso político. Se le han violado todas las normas del debido proceso. Se le ha convertido en jefe de una organización criminal solamente con el hecho de ser presidente de Brasil, como si cualquier presidente tuviera que asumir la responsabilidad por los hechos delictuosos que suceden en el durante su mandato, como si se tratara de una organización criminal los gobiernos. Yo tengo la esperanza de que le permitan a él tramitar su aspiración electoral, de que lo liberen, porque él está absolutamente preso por razones políticas, y que no prospere lo que se está armando en el Brasil por detrás de esta intento de mantener a Lula con las manos amarradas, que es nada más ni nada menos que el regreso de una dictadura militar.
Sí, el propio Lula dijo, esto que está pasando conmigo ahora es la última fase de un golpe de Estado militar. Samper, nos queda una pregunta, agradeciéndole desde ya mucho su tiempo. Hace 3 años, en 2015, cuando se estaban cumpliendo 5 años de la asunción de Néstor Kirchner como primer secretario general de la UNASUR, usted estuvo en Argentina, participó de un acto en Casa Rosada. Decía allí que la UNASUR había surgido como respuesta a los 180 millones de pobres adicionales que había dejado la década, la experiencia de gobiernos neoliberales en la zona. Decía también en ese entonces que la UNASUR nacía como un grito de independencia. ¿Qué puede decir hoy?
Así es, los factores que llevaron a que a finales de la década pasada UNASUR naciera como una respuesta política contundente, categórica, enfática, a lo que fueron los desastres de un modelo neoliberal que nos dejó 180 millones de pobres adicionales, a lo que es y sigue siendo la crisis de un sistema interamericano en el cual los países latinoamericanos van a recibir instrucciones y no a compartir de agendas de integración, lo que fue la gran frustración de la Cumbre de las Américas, que pretendía ser un gran bloque de integración que terminó convertido en un archipiélago libre de tratados de libre comercio. Pues para eso nació UNASUR, con unos gobiernos que eran la mitad la mitad partidos progresistas, la mitad partidos conservadores, y sobrevivimos. Y después vinieron gobiernos progresistas y sobrevivimos. Y ahora hay gobiernos conservadores y vamos a tener que sobrevivir, porque no se pueden ideologizar las relaciones internacionales. Tenemos que compartir, a partir del respeto de cada uno, unos ideales comunes que son los que hoy día, y con esto remato sobre mi apreciación inicial, nunca antes como hoy había sido tan importante que los países de la región estuvieran unidos, por lo cual nunca antes como hoy es necesario que salgamos de esta crisis institucional y que no volvamos a ser otra vez un satélite del norte, sino seamos lo que somos nosotros, que somos una región digna, soberana y con sus propias alternativas.
Ernesto Samper, lo del principio, un honor contar con su presencia en Telescopio. Muchas gracias.
Bueno, con muchísimo gusto, un saludo a todos los oyentes.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.